Si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Si algo malo te pasa, viaja para olvidar. Si nada te pasa, viaja para que algo pase. Y así te damos la bienvenida a Travesía Nacional, la propuesta de Radio Nacional para conocer nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Nuestra Travesía Nacional comienza hoy en La Cumbrecita, provincia de Córdoba, un lugar soñado para visitar. Estamos en comunicación con Yanina Quinteros, directora de turismo de La Cumbrecita. Yanina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia también.
Bienvenida, Yanina, a la Travesía Nacional. Bueno, háblanos de La Cumbrecita, modos de llegar y dónde está ubicada geográficamente.
Bueno, nosotros, La Cumbrecita se encuentra ubicada al pie de las Sierras Grandes de la provincia de Córdoba, ¿sí? En el Valle de Calamuchita, más precisamente, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, dependiendo de distintos puntos del país donde se encuentren, pues, se puede llegar a La Cumbrecita. Sí, por supuesto que pueden encontrar un poco más de información ingresando a nuestra web, que desde ahí van a ubicarse en su destino actual para llegar a La Cumbrecita. Ajá. Pero bueno, por ejemplo, viniendo desde Capital Federal, por ejemplo, de Buenos Aires, Santa Fe, se puede acceder por la Ruta Nacional número 8, ¿sí? Y después tomar Ruta Nacional número 36 y también hacer el empalme en la Ruta Provincial número 5 para llegar a la localidad vecina, desde Villa Belgrano, que estamos a unos 36 kilómetros aproximadamente, ¿sí?
Muy bien. Hacenos una descripción de La Cumbrecita. ¿Cómo es? ¿Paisajes?
Bien, perfecto. Bueno, nosotros en La Cumbrecita somos un destino, una localidad centroeuropea, ¿sí? Digamos, todo lo que es el pueblo es un pueblo peatonal que se puede ingresar únicamente caminando adentro del pueblo, salvo aquellos que vienen a alojarse, pueden ingresar con el vehículo hasta el lugar de alojamiento. Uh-huh. Somos un pueblito estilo alpino, con las casitas de techo de dos aguas, con cenefa, balcones de madera, y predomina sobre todo el tema de la arquitectura, digamos, con madera. Así que, bueno, es muy, muy distinguido por ser un pueblito. Un estilo, digamos, si bien es centroeuropeo, pero por ejemplo se puede denominar como pueblo similar a lo que es Bariloche, en este caso.
Ajá. ¿Temperaturas promedio, bueno, durante el año, qué es lo que hay?
Y bueno, nosotros tenemos muy marcadas las temperaturas, por supuesto, tenemos las temperaturas máximas que oscilan en los 36, 37 grados en verano. En las horas pico, por supuesto que en la temporada baja, en las fiestas, digamos, a anochecer, ya baja la temperatura, tenemos un clima de montaña, así que por lo tanto siempre vamos a tener una temperatura súper agradable en el día y a la noche siempre refresca para poder ponerse un abrigo, un suétercito, algo liviano, pero sí, una noche refresca bastante. Y bueno, por supuesto, en la época de invierno, que tenemos temperaturas de hasta menos 7, 8, hasta menos 10 grados hemos tenido en algunas ocasiones, ¿sí? Y temperaturas de nieve, un 0 grado. Ajá. Así que bueno, tenemos muy bien remarcada todas las estaciones del año.
Muy bien. ¿Qué atractivos turísticos ofrece La Cumbrecita?
Bueno, nosotros lo que son atractivos turísticos, principalmente, siempre lo recalcamos, La Cumbrecita tiene como único evento la misma Cumbrecita. Acá se viene a disfrutar de la naturaleza y, bueno, los paseos clásicos como la olla, la cascada, el lago de las truchas, la capilla, el Cerro Cristal, son todos los destinos, digamos, turísticos dentro del lugar que se podrán realizar durante el día. Por supuesto, para la gente que se aloja, porque también disponemos de servicios de alojamientos, ¿sí? Lo que son hoteles, cabañas, suites, hostel, hospedaje. Ya para la gente que viene a disfrutar de una estadía un poco más larga, ya hay distintas actividades lo que se puede hacer, como actividades como la cascada escondida, Vallecito del Abedul, río subterráneo para lo que sería la época de más temperaturas, digamos. Todas estas actividades cerrobán se van a poder realizar siempre y cuando se alojen en la cumbrecita, ya que le requieren de más tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, hay muchas excursiones extendidas que también las pueden localizar a través de nuestros servidores turísticos, como por ejemplo Trekking Cumbrecito, Viviendo Montaña, que son nuestros prestadores y hacen las actividades ya de jornadas de extensas de un día completo.
Uh-huh. ¿Los pozones de agua qué son?
Bueno, tenemos por ejemplo lo que es la olla, de manera natural, o río subterráneo, que es son pozos, digamos, de aguas un poco más profundas, digamos, para que se puedan sumergir, para bañarse en épocas de verano.
Ajá, ahora sí.
Exactamente. Ajá. Y también, bueno, la cascada grande, que tiene un pozo de agua, digamos, de unos 5 metros de profundidad.
Ajá. ¿Ese recorrido se hace con guías? ¿Cómo es el tema?
Tiene. Justamente las excursiones para hacer autoguiadas, ¿sí? Se hacen dentro, para la gente que viene a pasar el día, porque son de menos tiempo, de menos duración. Como lo mencionaba, la cascada, la olla, el lago de las truchas, como paseos clásicos, ¿sí? Uh-huh. Después ya hay otros que son se hacen con guía habilitados, que, bueno, justamente esto de los prestadores de servicio como Viviendo Montañas y Trekking Cumbrecita, que son los que tienen salida de excursiones para hacer en la cumbrecita.
Muy bien, un pantallazo que nos hizo Yanina Quinteros, directora de turismo de la Cumbrecita en la provincia de Córdoba. Un lugar, lo dijimos en la apertura, soñado para visitar. Vamos con música Estelares, Un Día Perfecto.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Dioses resplandecen.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Seguimos con nuestro recorrido de hoy. Nos quedamos en la provincia de Córdoba para visitar el Cerro Colorado, ubicado en el norte de la provincia, a 160 kilómetros de Córdoba capital. El informe de Flavio Solana, LRA7 Nacional Córdoba.
El Cerro Colorado es un lugar único en la provincia de Córdoba, ubicado en el área norte a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital, declarado en 1961 Monumento Histórico Nacional. Remontando la Ruta Nacional número 9, con dirección al norte, llegamos a uno de los lugares más hermosos y atractivos de la provincia, que nos espera con su cuidado equilibrio entre naturaleza e historia. Allí, el paisaje natural de fantásticos relieves fue el escenario en el cual los pueblos aborígenes de Córdoba concibieron la trascendencia de su quehacer, elaboraron sus mitos y desarrollaron su vida. Los indios comechingones y sanavirones plasmaron la historia de su pueblo a través de dibujos que aún se conservan en las paredes del legendario Cerro Colorado. Además, este pueblo fue elegido por el reconocido cantautor Atahualpa Yupanqui para vivir y la casa en la que vivió actualmente funciona como un museo. La existencia y valor del área data de fines del siglo XIX, cuando el conocido escritor Leopoldo Lugones publicó un artículo sobre su importancia arqueológica. Tras profundos estudios realizados sobre el lugar, Cerro Colorado se declara Monumento Histórico Nacional en el año 1961. El valor más importante para visitar son las pictografías, dibujos realizados en tres colores, llegando así hasta nuestros días las huellas de la historia de antiguos habitantes. En estos dibujos quedó plasmado, además, el inicio del fin. Los aleros guardan las imágenes de los primeros europeos en recorrer esas tierras. Se encuentran unas 3.000 pictografías rupestres que datan de un período que va desde hace unos 1.500 años antes del presente a unos 400 años. De modo que en las pinturas más modernas aparecen jinetes a caballo, representando a los conquistadores españoles atacando a los pueblos prehispánicos. Pero el Cerro Colorado no solo ofrece atracciones pictóricas. Arqueólogos investigadores del CONICET hallaron un sitio funerario con restos óseos de más de 30 personas. El sitio es también una importante reserva natural en la que conviven numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles. Fue declarado por decreto provincial en 1957 Parque Arqueológico y Natural, siendo responsabilidad de la provincia de Córdoba su custodia y conservación.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nuestro agradecimiento a Flavio Solana, compañero de Radio Nacional Córdoba. Y de Córdoba nos trasladamos a la provincia de Entre Ríos. Eduardo José Kloster, de LT14 General Urquiza, Paraná, nos lleva a conocer la ciudad de Paraná.
Gracias, Guillermo. Aquí estamos disfrutando de un hermoso fin de semana en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Pero desde ya, con mucha actividad turística en distintas ciudades del territorio provincial, porque hay lugares donde se festejan años. Por ejemplo, en la ciudad de Federal, cumple 138 años y han programado muchos festejos, pero además también un viaje hacia la selva de Montiel, una selva que todavía no está conocida turísticamente en la República Argentina y que está ubicada en el centro norte entrerriano. Hoy parte el primer micro entonces con turistas hacia ese lugar y esta sí que es una buena noticia para este sector. También en la ciudad de Diamante se está viviendo el motoencuentro internacional de Diamante en la ciudad blanca, como se la llama. Y aquí en la ciudad de Paraná tenemos el turismo carretera, que concita la atención y la visita de muchos turistas año tras año. Prácticamente todas las plazas hoteleras de la ciudad de Paraná están repletas, completas, y además las demás ciudades también que se suman a este evento. Por ejemplo, Colonia Avellaneda, Villa Urquiza, Sauce Montrul, todas estas localidades están a un 100% prácticamente en el día de hoy. Pero lo que le voy a proponer es un viaje al Parque Urquiza, porque estamos ya en el mes de las flores, justamente, septiembre, y los voy a invitar a un paseo por este parque, que es el principal parque de la ciudad de Paraná, capital de la provincia. Comprende un sector de 44 hectáreas situado al noreste de la ciudad, junto al río Paraná, en las altas barrancas. Uno puede ver todo realmente desde este Parque Urquiza. También la ciudad de Santa Fe al frente, sobre todo de noche. Las luces se pueden avizorar y contemplar un atardecer o un anochecer ahí, junto al río Paraná. Vamos a hablar un poquito de historia sobre el Parque Urquiza. En 1893 se da a conocer el reparto de la herencia del general Urquiza, correspondiéndole a su esposa Dolores Costa los terrenos que en aquella época se conocían como La Batería. En noviembre de ese año, el intendente de la ciudad, don Jaime Bausis, le solicita mediante una carta la donación de esos terrenos a efectos de convertirlo en un parque público. El nuevo espacio verde llevaría el nombre del prócer entrerriano. En enero de 1894, la viuda accede a este pedido, enviando a uno de sus hijos para efectuar esta donación. Con el paso de los años, el predio original se le fue anexando algunos terrenos donados por vecinos y otros comprados por el municipio, llegando a la totalidad de 44 hectáreas, que es lo que tiene actualmente. El diseño del parque estuvo a cargo del arquitecto francés Carlos Thays y la forestación a cargo del jardinero Julio Cumagae, por orden del intendente Francisco Bertossi. Entre las especies plantadas que ustedes van a encontrar en esta primavera, si comienzan a recorrer los distintos niveles del Parque Urquiza, se van a encontrar con álamos plateados, laureles de jardín, cipreses calvo, lapachos rosados, jacarandáes, palo borracho, chañar, aroma, guaribay, encina, ceibo, sauce, cedro, paraísos también, tipa y pino. El parque está dividido en tres niveles, la costanera alta, la media y la baja, conectados por numerosas escaleras, senderos y calles por las cuales uno puede subir o bajar las barrancas por entre la vegetación. La costa es recorrida por la avenida costanera Laurencena desde el Puerto Nuevo hasta la histórica bajada de los Vascos. En la costanera baja se encuentra la costanera de la ciudad, un balcón al río donde la gente camina por placer o hace ejercicios, ya sea andando en bicicletas, corriendo o simplemente caminando. En esta parte del parque también se encuentran las playas de los clubes Estudiantes y Robin, y además el balneario municipal. En la parte baja de las barrancas hay amplios espacios verdes donde se puede practicar deportes en forma informal, como fútbol, rugby, atletismo. En la costanera media está el anfiteatro Héctor Santangelo, escenario en el cual se desarrollan también numerosas actividades en primavera y en el verano. La costanera alta es fundamentalmente un mirador al río, como decíamos, se ve Santa Fe, por ejemplo, ya que está en ese sector, el sector de barrancas más altas. En esta parte está también el Rosedal, un lugar con un ambiente particular en donde se mezcla la naturaleza con el arte. Y algunos de los monumentos o obras de arte que encontramos en el parque, tenemos el monumento al general Urquiza, al final de la calle Alameda de la Federación. También está la Venus, saliendo del baño. Esta es una obra restaurada por Amanda Mayor. El puente Francisco Martínez Segovia, llamado Puente de los Suspiros. Allí es donde van los novios, sobre todo, a caminar, tomaditos de la mano y hacen sus promesas. El yaguareté y el yacaré, esto está hecho en bronce. Y realmente son dos obras donde la gente va y se saca una foto con los chicos y disfruta del paisaje. La danza de la flecha, en la rotonda de Avenida Rivadavia y Bertossi. y también la columna del Libertador erigida en la zona del Rosedal, que es una obra de Osvaldo Rapetti. En la base se encuentran los escudos de Argentina, Chile y Perú, y en la parte superior un cóndor emprendiendo vuelo hecho por el escultor paranaense Conrado Noli, que fue construida en 1950, el mismo año que llegó Fangio, que ganó la gran prueba de Paraná en ese circuito natural, en el del Parque Urquiza, y la placa fue justamente a este monumento. Ahí estuvo la placa en honor al gran Fangio, ¿sí?, que realmente enorgulleció a todos los presentes, tenerlo allí al quíntuple campeón mundial. Bien, un viaje por la ciudad de Paraná. Viajó con ustedes desde esta ciudad Eduardo José Kloster, para Nacional Buenos Aires, desde Nacional Paraná.
Gracias, Eduardo. Ahora la música en Travesía Nacional. Ataque 77, arranca corazones.
Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme más.
tu droga.
Travesía Nacional. El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Santa María es la ciudad capital del departamento homónimo. Está ubicada en el centro-oeste de la provincia de Catamarca. Originalmente conocido como Yocabil, durante el siglo XVI, el territorio fue bautizado como Santa María de los Ángeles de Yocabil. Durante la evangelización, los misioneros jesuitas fueron los únicos que lograron establecerse entre los yocabiles. Las misiones jesuíticas terminaron violentamente, destruidas por los aborígenes después de 70 años de evangelización. El pequeño poblado, que cuenta con casi 13.000 habitantes, se encuentra rodeado de sitios arqueológicos diaguitas e incas, como Las Mojarras, Fuerte Quemado, Ruinas de los Quilmes, El Pichao y las Ruinas del Tolombón. El clima de la zona es árido, con pocas lluvias anuales, y se dedican principalmente a la vitivinicultura y al acopio y preparación de pimientos y pimentón. La memoria de las guerras calchaquíes en sus sitios arqueológicos, el aroma a especias de los centenarios molinos y el balido de llamas y ovejas cuya lana se convierte en ponchos y mantas en artesanales telares, se suman al paisaje que recibe al turista. En los primeros días de febrero de cada año, en Santa María se realiza el Festival Folclórico Santa María, la Reina del Yocabil, un festival que se consolida como uno de los eventos que más visitantes atrae a la zona. La fiesta nació en 1953 y el nombre fue asignado años después, afirmando que Santa María se erige dentro del valle como la reina por su mayor potencial económico, social y cultural, enriquecida por sus orígenes. Son tres noches con exposición de artesanos, comidas típicas, destacados artistas musicales y elección de la reina. La convocante de los primeros festivales fue la Virgen Patrona, quien a modo de apertura, con gran respeto, era paseada por el escenario acompañada del canto del coro de la iglesia. Desde hace miles de años, los habitantes del Valle de Yocabil han celebrado la llegada de las lluvias, las crecidas de los ríos, el brote de las plantas, la aparición de los animales, los primeros frutos. Antiguas crónicas cuentan que los aborígenes de esta región, durante el verano, agradecían mediante grandes celebraciones al Padre Sol, Padre de todo lo creado, y a la Madre Tierra, Madre de la vida. Los primeros frutos, chicha, aloja y animales formaban parte de las ofrendas. Danzas, saltos e himnos impregnaban entonces el aire de Yocabil. Pisar Santa María es volver a los orígenes, a aquellos tiempos donde los hombres conversaban, cantaban y pactaban con la lluvia, con la tierra, con el viento. Aún hoy, los ancianos montañeses son amigos del viento. Lo llaman por su nombre y lo convocan como ayudante en sus labores. Yocabil, provincia de Catamarca, una tierra de celebraciones.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nuevamente la música en Travesía Nacional. La Torre, estamos en acción.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos.
Seguimos en nuestro recorrido de hoy. Es momento de irnos a Mendoza a realizar actividades al aire libre. Nos vamos al río a practicar rafting. ¿Qué es el rafting? Nos lo aclara Rodo Navío de Argentina Rafting. Hola Rodo, buenas tardes.
Hola Guillermo, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes Rodo. Bueno, comencemos. ¿Qué es el rafting?
Y el rafting es el descenso en balsas inflables por ríos que normalmente tienen caudal. Ajá. Que tengan un movimiento, si no sería como un paseo, como una flotada. También se puede hacer una flotada, pero no estás haciendo rafting, digamos.
Ajá, ajá. Rodo, ¿y se necesita una preparación previa para hacer eso?
No, hay diferentes grados de dificultad. Grado 1 es lo más fácil y grado 6 es innavegable, digamos. Cuando se dice que hay un rápido clase 6, normalmente se tiene que portear, no se corre con las balsas ni con los clientes. Uh-huh. Y digamos, de 1 a 5 sería navegable. Obviamente que si la gente no tiene experiencia, lo aconsejable es que comience con clase 1, clase 2, y así a medida que va subiendo en grados, digamos que puede ir avanzando en dificultad.
Uh-huh. ¿Es una actividad reglamentada ya a nivel nacional?
Sí, digamos que en las provincias que se practica hay lugares que tiene, por ejemplo, injerencia prefectura, como es el caso de Bariloche, en la Patagonia. La parte de los lagos, como tiene el poder de policía la gente de prefectura, en esos lugares, por ejemplo, son los encargados de que las empresas estén registradas, ya sea tanto en prefectura como en turismo de cada una de las provincias. En el caso particular de acá de Mendoza, está la Dirección de Recursos Naturales, que es la quien se encarga de que las empresas estén anotadas en un registro. Uh-huh. De la provincia, y a su vez tenés que estar inscripto en este caso ahora es ente provincial de turismo de Mendoza, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, prácticamente en todas las provincias para operar, digamos, como prestador de turismo aventura, en este caso con el tema del rafting, tenés que estar registrado. Y bueno, acá también en Mendoza se paga un canon en irrigación. Quien se encarga, digamos, es más de papeleo que de técnica. Sí, estamos ahora tratando con la Asociación Argentina de Rafting de regularizar el tema de la certificación de guías.
Ajá.
Pero a nivel de empresas, de empresas sí está reglamentado de esa forma.
Perfecto. Y cada deporte tiene su particularidad, ¿no? La emoción que genera, dificultades a la que nos enfrenta. En el rafting concretamente, ¿con qué dificultades nos encontramos?
Y técnicamente te encontrás con olas, con hidráulicos o huecos, con remolinos, como me preguntaba recién, que si había que tener alguna preparación especial, y en realidad no hace falta tener, digamos, solamente con la charla de seguridad que les damos a la gente previo a subirse a la balsa. Hay una charla de seguridad y de técnica para que la gente, digamos, sepa de qué se tratan. Uh-huh. En todos los casos, siempre se va con un guía que es idóneo y que tiene la experiencia suficiente como para guiar la balsa y llevarla a buen puerto, digamos.
Perfecto. En Mendoza, ¿en qué lugares, en qué ríos se practica?
Y acá, en todos los ríos importantes que tiene la provincia, arrancando de sur a norte, tenés el Río Grande, que es en Malargüe. Después tenés el Atuel, que hay una parte que se corre cerca de Las Leñas. Mismo en Las Leñas también hay otro pequeño río que no es de los más importantes, pero que también se navega. Y después tenés Diamante, en la zona de San Rafael, y Atuel. Después en el Valle de Uco tenés el Tunuyán, y en la parte norte de Mendoza el río Mendoza.
Ajá.
Que tiene varias secciones. Tenés la sección alta del río Mendoza, que abarca hasta Uspallata, que es en la ruta 7 internacional que cruza Chile. Después tenés la zona entre Uspallata y Potrerillos, que para mí es la parte más linda, que obviamente donde estamos nosotros.
Ajá.
Y después tenés la parte baja, debajo del dique Potrerillos, que esa sección ya es más tranquila, está bueno para la familia, cuando están con chicos pequeñitos de 5, de 4 años.
Perfecto, perfecto. Rodo, para quien quiera acercarse a esta práctica, ¿hay una página web a la que se pueda acceder?
Sí, en el caso en particular, yo trabajo en Argentina Rafting. Estamos este año cumpliendo 25 años de Argentina Rafting, y es www.argentinarafting.com.
Ajá, perfecto. ¿Recaudos y elementos que debe llevar el practicante del deporte?
Mira, casi la mayoría de las empresas te provee de mínimo te tiene que proveer del chaleco salvavidas y el casco, dependiendo qué río. Y en el caso particular nuestro, nosotros proveemos de zapatillas o botas de neopren, el traje de neopren, chaqueta, y obviamente chaleco salvavidas y casco.
Uh-huh.
Depende de los ríos, por ahí hay ríos que son más tranquilos, como el caso por ahí del Atuel. En el verano solamente se usa chaleco y casco. Algunas empresas te proveen de pantalón y chaqueta, pero digamos que en el verano es más agradable. Y obviamente que a mayor dificultad de río, de los rápidos, como te hablaba al principio, por ahí es mejor que tengan digamos, un equipo apropiado, que sería el traje de neopren, pero normalmente las empresas te lo proveen, el traje neopren y unas buenas zapatillas o botas de neopren, sobre todo cuando los ríos son caudalosos y que tenés, digamos, como en el caso de Argentina, que muchos de los ríos son de deshielo.
Mm.
Entonces está bueno ir con buen equipo o que te provean de buen equipo, porque si te llegás a caer y tenés que nadar o estás un tiempo en el agua para que no te dé hipotermia, digamos, para no entrar rápidamente en hipotermia.
Uh-huh. En Mendoza, ¿cuál es la temporada más adecuada para practicar el rafting?
En realidad hacemos todo el año. Lo que sí, bueno, obviamente es más lindo cuando se acerca fines de primavera y el verano en sí, que es cuando más calor hace y hay mayor deshielo, entonces el río se carga más de agua. Mm. Y bueno, ahí sí se pone interesante el río y muy divertido.
Ah, muy bien.
Pero sí, en esa época, como a partir de noviembre, octubre, noviembre, digamos, y obviamente diciembre, los mejores meses, diciembre, enero y parte de febrero.
Perfecto. Rodo, muchísimas gracias.
No, por favor, Guillermo, gracias a vos. Y bueno, también si quieren la gente entrar en la página de la Asociación de Potrerillos, van a encontrar un abanico grande de actividades que se pueden hacer muy cerquita de la capital de Mendoza, a solo 70 kilómetros, donde contamos con el dique Potrerillo. Ahí, bueno, se pueden meter en la página de la asociación, es www.potrerillos.org.ar.
Muy bien. Rodo Navío, de Argentina Rafting.
El mismo. Bueno, Guille, muchas gracias, ¿eh?
Chao, gracias.
A la orden.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos.
Nos trasladamos a Zapala, provincia de Neuquén, donde nuestra compañera Jimena Barroso, de LRA 17 Nacional Zapala, nos preparó un informe sobre el Corredor Turístico Neuquén Norte.
El Corredor Turístico Neuquén Norte ofrece actividades para conocer y recorrer la Cordillera del Viento, Volcán Tromen, Lagunas Epulafquén y Cordillera de los Andes. Es así como nace Senderos del Viento, emprendimiento para ofrecer servicio de guía de trekking de montaña. Cristian Po, impulsor de la actividad, habló con Radio Nacional Zapala sobre esta experiencia turística.
Senderos del Viento comienza con un emprendimiento tratando de dar a conocer los lugares del norte neuquino, que por ahí nosotros nos encontramos como en una zona de turismo emergente. Recién la gente nos va conociendo, se anima a venir al norte, y nosotros trabajamos fundamentalmente en la zona de Laguna de Pulau, que sería Cordillera de los Andes, la Cordillera del Viento y la zona de Parque Tromen, particularmente con los ascensos Volcán Tromen. Estamos trabajando hace 5 años y somos un conjunto de guías que nos vamos juntando y nos organizamos en función de la necesidad de la gente que venga. Nosotros hoy vendemos productos que incluyen el transporte, las carpas, todas las comidas, por supuesto que los seguros que nos exige de parte de Turismo de Provincia, los bastones. Lo que nos diferencia por ahí de otros sectores, sobre todo del sur, es el bajo impacto ambiental que tiene la zona. Nosotros, por ejemplo, en Cordillera del Viento, Laguna de Pulauquén, hay zonas que solamente vamos nosotros, que tienen reciben 2 o 3 grupos al año. Y eso por ahí lo que más motiva a la gente a venir. Otro servicio que ofrecemos es las mulas. Nosotros, todas las guiadas que hacemos, ofrecemos por lo menos hasta el campamento base el servicio de mulas, ya que trabajamos con los crianceros. A veces dormimos en los puestos, compartimos la comida con ellos, y aparte hace que la gente sea más fácil el acceso para ellos, ya que no tienen que cargarse en demasía, sino que la parte del equipo más pesado siempre lo lleva a las mulas. Esto es una actividad para disfrutar. Siempre nos preguntan qué nivel tiene. Nosotros la clasificamos de entre nivel medio, tromen alto, pero son actividades que están preparadas para disfrutar en familia. Vienen chicos de 13, 14 años hasta personas de más de 65 años. Es disfrutar de la tranquilidad del lugar, de la belleza paisajística, de conocer cuestiones culturales. Nosotros visitamos a los crianceros en las zonas de veranada. Ellos pasan toda la parte del verano allá cuidando a los animales y nosotros compartimos con ellos, y por supuesto aparte de generarles recursos económicos a ellos. Se tienen que animar a venir a conocer y descubrir las bellezas que hoy tiene, me animaría a decir, casi escondidas en el norte neuquino. Nosotros recibimos gente de Córdoba, de Rosario, Buenos Aires, bueno, del Alto Valle, de General Roca hasta Cenillosa, y gente de Bahía Blanca, de Viedma, y ya desde el año pasado estamos recibiendo gente de Trelew, del valle del río Chubut, del Rawson, Madryn y Trelew, que son los lugares que donde más recibimos gente. El turismo, yo creo que somos, como te decía anteriormente, emergentes. Todavía estamos avanzando, hemos avanzado mucho en estos años. Yo estoy acá en la zona hace más de 20 años. Hemos avanzado mucho, tenemos que seguir creciendo, para eso estudiamos, nos estamos formando, se trabaja en conjunto con la parte de turismo de municipal y provincial para mejorar los servicios que ofrecemos. Y después la zona, lo que tiene es que hacer poco recorrido, está muy cuidado, hay algunos caminos que son prácticamente los recorren los crianceros en el verano y después son prácticamente vírgenes, no vamos a encontrar basura tirada, tiene muy bajo impacto ambiental. Son lugares que merecen ser recorridos, y nosotros, aparte de, como te decía, de disfrutar del paisaje, la prioridad nuestra es cuidar el recurso y enseñarles y trabajar con el turista para que aprenda a cuidar el recurso. Como que el mensaje que un lugar especial merece un cuidado especial. Estamos organizando, nosotros ya desde abril, mayo, ya estamos organizando los grupos y ya tenemos muchas confirmaciones, a pesar de que, bueno, la inestabilidad económica por ahí se complica un poco, ya tenemos muchos lugares reservados para con la gente a partir de octubre con la Cordillera del Viento y en diciembre con Tromen y el cruce de los Andes que hacemos en la zona de Lagunas de Pulaufke. Primero que nos consulte, que se saquen todas las dudas, nosotros tratamos de ser lo más claro posible con el servicio que ofrecemos, a dónde vamos a ir, ya sea con la información y con fotos, y que se animen a conocerlo por ahí, y como que al no conocer como que tienen cierto temor, pero los invito a que se acerquen y que conozcan el lugar, que no se van a repetir y van a volver. Una de las características que tenemos de la gente que nos viene a visitar, que vuelve. Eso nosotros lo consideramos como un factor muy positivo en nuestro trabajo, porque si van al cruce, después piden la Cordillera del Viento, piden el Tromen, buscan otras alternativas para realizar dentro del norte. Así que los invitamos a que vengan, que creo que van a volver a venir después, van a volver a repetir. Que nos falta mucho, pero estamos trabajando en eso, tanto en mejorando la oferta que le damos a los turistas, y nosotros, por supuesto, en la parte de capacitación y estudiando para ser cada día mejores profesionales.
Desde Radio Nacional Zapala, informó Jimena Barroso.
Muchísimas gracias, Jimena Barroso, Nacional Zapala, en la provincia del Neuquén. Final de nuestro recorrido de hoy. El agradecimiento a nuestros compañeros, productores, Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Laura Cristaldo, en la conducción Guillermo Chávez. Te dejamos con música y te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes una vez más a nuestra travesía nacional. Los visitantes, La Pampa.
tierra de la pampa, tatuada con semillas de fuerza y vida guardada bajo el codo codicioso. El grito, la pampa generosa, tierra abierta, tesoro de árboles y libros, el horizonte en tu puerta, desnuda de todo está. La pampa es buena, la pampa, madre del trigo, pero la pampa se revela, la pampa se entrega a todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros. A todos nosotros, a todos nosotros.